Doctor Rosansky, ¿cómo le va? Mario Giorgi aquí, ¿cómo está?
Hola, buen día, un gusto, Mario.
Bien, bueno, la primera pregunta se me ocurre vinculada directamente con esta decisión del gobierno de anular las facultades represivas, policiales y de investigación de la AFI, de la ex-CIDE. Es un paso importante para la democracia, imagino, ¿no?
Sí, no, sin dudas, era decisivo además, y esperable porque tiene que ver con la propia campaña, ¿no? O sea, es la concreción de aquellas cosas que se publicitaban y que, bueno, que hay que comenzar a llevar a la práctica. Así que me parece importantísimo, sobre todo por todo lo que implica, ¿no? Y por el daño que se ha generado desde esos mismos espacios, cuando precisamente esas conexiones son las que permitían los atropellos.
Yo diría que usted debe hablar de esto en primera persona, ¿no? Porque el caso suyo, su salida del fuero, obedece a acciones de esta característica, ¿no?
Sí, pero todas vinculadas por una metodología común. Es decir, si uno lo analiza, va a ver que con mayor o menor saña, pero lo han hecho sistemáticamente. Esto fue con distintos funcionarios. En la justicia, bueno, con la propia procuradora Gil Carbó, ¿no?
Claro.
Y ahora, bueno, estamos conociendo detalles, yo los conocía del caso de Freyler, que es bastante paradigmático, porque si uno analiza hoy a la distancia toda esa metodología, se va a sorprender, porque es una metodología criminal la que han utilizado.
¿Esto obedece a un sistema, a una necesidad de gobernar con una herramienta esta característica para otros fines, doctor?
Sí, yo no tengo duda porque los fines son exactamente opuestos a lo que podría tener como fines un gobierno de gente decente, digamos. O sea, la implementación de un modelo económico, de enriquecimiento de quienes son los titulares de esos cargos públicos, comenzando por el presidente de la Nación, y que en el caso Mauricio Macri, solo se puede llevar a la práctica con este tipo de actividades ilícitas de persecución, que son la forma de desactivar determinados funcionarios, tanto de la justicia como de otros poderes del Estado, a través de denuncias calumniosas, etcétera, y persecuciones, incluso prisión. Y esa desactivación es la que permite, a su vez, infundir temor sobre el resto de la población.
Claro. Claro, que cualquier ciudadano queda en un estado de indefensión, ¿no? Frente a esta acción. Por cierto, vale la pena preguntar qué va a pasar con este modus operandi y con los responsables de ejecutar este tipo de acciones. ¿Hay posibilidades de que sean llevados a la justicia?
Bueno, deberían. Yo creo que es el interrogante del momento, Mario, porque la ciudadanía tiene derecho a que quienes han cometido esa clase de delitos realmente paguen en justicia lo que corresponde. La impunidad siempre es el peor consejo, porque la impunidad es la que genera la reiteración en el tiempo de ese tipo de injusticias. Yo me acordaba recién de una frase que dijo, por lo que usted decía sobre lo que le pasa a la ciudadanía cuando se le transmiten esos mensajes de terror, ¿no? Y hay una frase que dijo en su momento el que era ministro de Educación, hoy senador.
Bullrich.
Esteban Bullrich dijo en su momento, y nosotros no le dimos la importancia, yo sí, porque me aterrorizó a mí, pero él dijo públicamente que, dijo textual, tenemos que crear argentinas y argentinos que sepan vivir en la incertidumbre y la disfruten.
Sí.
A mí lo que me asustó de ese concepto, que es brutal, además tiene un nivel de violencia simbólica extraordinario.
Sin duda, claro.
Ese concepto de terminar disfrutando la incertidumbre. Y me acordé recién porque es exactamente lo contrario que cualquier gobierno decente pretende. No que haya incertidumbre y además se disfrute. Es un concepto perverso transmitido por un ministro de Educación, lo cual da una pauta verdaderamente de cuál era la intención de estos sujetos, ¿no?
Claro, más allá del componente ideológico, en todo caso, que podría hasta ser respetable viniendo de la derecha o en el escenario neoliberal, pero el discurso y ese contenido habla a las claras de que ha habido aquí un sistema puesto en funciones para amedrentar, ¿no? Para meter miedo, como se dice en la calle, ¿no?
Sí, porque eso es lo que permite a su vez naturalizar fenómenos como, por ejemplo, la miseria estructural.
Sí,
es
sí.
Decir, gente en estado de indigencia a la cual se la convence que merecen estar en estado de indigencia, por
sí,
ejemplo.
Sí, sí. Y que los medios acompañaran, por ejemplo, con que comer tierra era una de las mejores formas para adelgazar, o acostumbrarse a vivir en la pobreza, editorializando en función de ella, ¿no? Porque también ahí hay un rol que uno no puede dejar de tener en cuenta en aquellos medios que tienen un alto impacto en la ciudadanía, ¿no?
No, sin duda, además, eso es lo que muestra, exterioriza el rasgo más perverso de esta gente, porque no es solamente, como usted decía, no es un tema de derecha o izquierda, acá es un tema de perversión, que la puede tener cualquiera. En este caso, por supuesto, que la que está más cerca siempre de ese nivel de perversión es la derecha, por definición, porque es a su vez el sector ideológico que más alejado está de los intereses de toda la gente, del común de la gente, no de los privilegiados multimillonarios que fueron gobierno.
Carlos, ¿usted tiene intención o posibilidad de volver a la justicia?
No, más allá de posibilidad o no, intención en el momento no, son etapas que uno va pasando, ¿no es cierto? Yo no tenía ninguna intención de jubilarme, pese a que tenía todas las condiciones y el trámite realizado, pero estaba en el medio de los juicios de lesa humanidad, hacía 12 años que venía llevando adelante esos juicios, incluso desde el primero que se hizo, ¿no es cierto?, en el año 2006.
Sí.
Y no tenía intención, teníamos previsto una cantidad enorme de juicios por delante, que es uno de los factores que más molestaba a esa nueva gestión, que tenía que ver con su compromiso, a su vez, con los sectores más reaccionarios de esos medios de comunicación, que a su vez defiende los intereses terribles económicos, porque tenía que ver, el avance de esos juicios tenía que ver con la complicidad civil de la dictadura.
Sí, sí. Bueno, quiero, a modo de anécdota, simplemente recordar que en la vereda de enfrente, el desarrollo de esos juicios, en los estudios de Radio Provincia, me tocó hacer programas mientras se desarrollaba eso en el edificio municipal, y antes del programa me daba una vuelta por allí para ver el trabajo que hizo el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, en las acusaciones y las condenas, entre otros, Echecolazo, el cura Bonferni y demás, que le debemos a ese trabajo de la justicia en la que uno cree y quiere, doctor.
No, bueno, por eso es lo que tal vez, lo que a nosotros nos da satisfacción, que es poder vivir momentos verdaderamente democráticos, o sea, de una justicia democrática, es exactamente lo que molesta a el otro sector, porque es lo que genera la posibilidad de que sean sancionados. De hecho, el avance hacia la complicidad civil, en este caso, lo que mayor reacción violenta provocó en el diario La Nación fue cuando se llevó a juicio al ministro, en ese entonces ministro de gobierno en la dictadura, del general Sanjain.
Sí, Jaime Smart.
Era Jaime Smart, exactamente. Jaime Smart, que termina condenado a prisión perpetua, y un par de semanas antes de la sentencia, de que leyéramos la sentencia, el diario La Nación sacó dos editoriales defendiendo a Smart y atacándonos a nosotros,
sí,
a los tres jueces que incluso denunciamos penalmente al diario La Nación.
¿Qué hay que hacer con el Consejo de la Magistratura hablando de estos temas, doctor?
Bueno, si yo tuviera que elegir un lugar perverso de esos años, por supuesto sacando a la gente decente que estaba integrando, pero me refiero al resto, en la que representaba los intereses del Poder Ejecutivo, es un bastión de aquella derecha criminal, ¿no es cierto? Yo me acordaba con el tema de Freyler que la artimaña que usaron para votar ese día en el Consejo, que les recuerdo para quienes no están al tanto, que el presidente de la Corte Suprema debía tomarle juramento a quien iba a ocupar un lugar en el Consejo, que era el senador Pais, y en lugar de tomárselo a las 9 de la mañana, lo prorrogó, lo demoró hasta la 1:30 del mediodía, para que en el camino pudieran votar sin esa presencia que hubiera evitado la suspensión y destitución posterior del juez Freyler, y en una maniobra mafiosa, porque
sin duda
verdaderamente está hilvanado la Corte Suprema con el Consejo de la Magistratura, y quien comandaba estas operaciones, que era nada menos que el sicario principal del presidente Macri en el Consejo, su representante, por otra parte, que era un abogado, Juan Bautista Maíquez. Y doy la información que es útil de que esa persona que cometió los estragos que hizo el Consejo de la Magistratura los 4 años del macrismo, se lo premió luego, antes de irse Mauricio Macri del gobierno, nombrándolo como es actualmente el nada menos que el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.
Increíble, realmente increíble. Bueno, Carlos, muchas gracias como siempre por la gentileza de atendernos y de poner un poco de claridad en este esfuerzo que yo creo que debe hacer la Argentina efectivamente en tener un poder judicial acorde a esta democracia del año 2021, ¿no? 2020.
Y lo tendremos. Gracias, Mario, un placer.
Un abrazo, gracias. Carlos Rosanqui, el ex juez de Cámara Federal.